Chaparrones luego mejorando, una mínima de 5 grados, una máxima de 17.
La temperatura actual 14 grados, la humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Bueno, no hay tanta gente ahora como todas estas semanas, que había toda clase de peleas en la puerta.
Sí.
Claro, ¿por qué no vienen ahora? ¡Qué vivos que son!
Sí.
Bueno, pero igual hay bastante gente esta noche, sí, y nos gusta verla. Señores, vamos a homenajear con una ovación a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Ha llegado desde un peligroso viaje por los mares del sur, Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Buenas noches. Una jornada muy feliz, ciertamente.
Sí, claro, así es.
Sí,
estamos,
sí,
muy contentos. A veces sucede, y se acuerda el otro día, yo decía que nunca ocurría lo bueno, y sí, siempre lo malo y lo desatinado y deforme. Bueno, algo bueno ocurre cada tarde.
Cierto, cierto.
Querido Barton, vamos a dar noticias de nuestras humildes hazañas.
A ver, esta semana estaremos... perdón por el haber, no me gusta decir haber antes de decir una cosa.
A ver, como
los médicos.
A ver, como los profesores.
A ver. Y después dice...
¿Cómo eran los fenicios? A ver. A ver si va al cine.
Sí. No, a ver, usted que es un idiota y no me va a entender, voy a hacer el esfuerzo de explicarlo.
A ver, ¿cómo podría hacer entrar en sus duras entendederas este concepto?
Rústico.
Bueno, estaremos toda la semana aquí.
¿No ve?
Cuando digo aquí, digo el auditorio de Radio del Plata,
sí,
la calle Gorriti.
Pero no todos los nosotros, porque los integrantes de Cabernet, que son cada vez más.
Sí.
¿Cómo cada vez más?
No estarán el jueves y el viernes, ya que el... su somentado conjunto se presenta en General Pico y Santa Rosa.
Claro, pero se presentan viernes y sábado.
Viernes y sábado. Pero viajan el jueves, de manera que no estarán aquí los del trío sin nombre, ni el jueves ni el viernes.
Bien.
Tendrá, sin embargo, Gillespie, algo de música habrá.
Sí, si no, algo inventaremos.
Si no, pondremos discos.
Claro.
O convocaremos a artistas vecinos.
A Barenboim, que está acá en Buenos Aires.
A Barenboim, que sí, podría, yo me enteré hoy. No,
pero ya tocó el otro día.
Sí, está yendo. Bueno, yo nunca me entero y no tengo mucha forma de enterarme de las cosas tampoco.
Está con otra mujer también dedicada a esto.
Con Marta Argerich.
Profesor, con Marta Argerich, sino también con la
nuestros viuda, queridos amigos.
Y la viuda de Eduard Said, un hombre importantísimo en estas cosas, una fundación de causas nobles, como no como las nuestras. ¿No?
Bueno, pero diremos entonces la fecha de Cabernet. El viernes, en el cine de Teatro Pico, ¿de dónde? De General Pico.
De General Pico, La Pampa.
Eso es gratis, ¿eh? Ah, o sea, sí, anóteselo. Sí, sí. 9 de la noche, el viernes, General Pico. Y el sábado, al día siguiente, en Santa Rosa, capital de La Pampa, allí en el aula magna de la Universidad de La Pampa.
Y ahí hay que garpar.
No lo aclaran acá.
¿Usted qué para dice? Mí, seguro que en el segundo día hay que garpar el doble. El doble.
Sí, por bueno, los que fueron.
La primera los que no garparon.
Sí, sí, sí.
Porque son así esto.
Sí.
Debe haber. Viene un tipo y te dice, bueno, ahora que estás aquí tenés que garpar lo que no. El otro día te vi, garpar nada más.
Y yo adivino que hay pica entre...
Hay pico.
Santa Rosa y General Pico.
No, no, no. O sea que me desmintieron. Hay pica entre Santa Rosa y Toay.
¿Ah, sí?
Sí.
Más cerca.
Toay es la antigua punta de rieles.
Exactamente, sí, sí. Nosotros los ferroviarios sabemos de esto.
Pero es bien cerquita de...
Ahí sí, nomás. Pero el agua es distinta. Póngale H.
Se levanta agua. Mucha tierra en los días de viento.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, y después el amigo Piedrahita, que ya está casi finalizando su gira aquí por el
sí,
país.
Está aquí finalizando.
Inclusive está aquí. Es este señor, acá llegó el Identikit para que lo vean, cámara 1. Va a estar en... bueno, ahora el viernes aquí en el Maipo, pero ya no hay entradas, creo.
No,
no, el viernes a Mar del Plata.
La,
y el sábado en
el Maipo, que ya no hay entrada en el Maipo, la sala grande.
Sí, señor.
Ah, ahí te quiero ver, loco.
Con todas las plumas, querido Luis, ahí,
Bueno, amigos.
El viernes en Mar del Plata, en el Radio City.
Vamos entonces a... Yo he recibido un libro.
Sí.
El libro de Eduardo Anguita, La Confesión. La Confesión de Pacho O'Donnell. Es una serie de charlas con Pacho O'Donnell, y como una semblanza biográfica, me imagino yo, que no he visto ni siquiera la contratapa.
Pacho siempre tiene un buen recuerdo para usted que yo me olvido de transmitirle, sí. Pero cada vez que me lo cruzo le manda afectuosos y sinceros saludos.
Sí, y esto es lo que hace también Eduardo Anguita a través de una dedicatoria.
Muy bien. Yo...
Muchas gracias a estos dos amigos.
Hay un tercer amigo.
Anguita, el autor, y... Pacho O'Donnell, el entrevistado,
el que confiesa, ¿verdad?
El que confiesa realmente, el confesor,
el feligrés,
no, el confesor no, el confidente,
el confidente, bueno.
No es una palabra,
sí,
muy
afortunada, menos con Anguita.
Yo quiero saludar a un tercer amigo oyente de este programa y querido amigo mío, el joven Dante Augusto Palma, que acaba de publicar en Planeta Quinto Poder El Ocaso del Periodismo. Hubieras avisado antes, sí, le dije yo, pero bueno,
claro.
Ahora sí podemos ir a la parte conceptual de nuestro programa, querido Patricio Barton.
Muchas gracias, señor. Escúchame, en la ciudad de Buenos Aires hay cada vez más bicisendas, estacionamientos para bicicleta.
Hay muchas cosas en la ciudad de Buenos Aires, a veces demasiadas.
Sí.
A veces demasiadas, sí.
Pero en torno a la bicicleta, se está estimulando mucho el uso de la bicicleta.
Sí, sí, sí.
Pero se están extinguiendo las bicicleterías. No hay a dónde inflar las gomas, chicos.
Bueno, hay bicicleterías que venden bicicletas, pero tienen un cartel, muchas de ellas, en donde aclaran que no arreglan bicicletas.
Claro, como si...
Significa que si te pincha una goma no vayas ahí. Les interesa el negocio de venderte.
Claro.
Pero no el de arreglártela.
No, usted tiene la goma pinchada, le venden otra bicicleta.
Sí, tírela. Tírela.
Es la idea capitalista del ciclismo, claro. Es la bicicleta nueva.
¿No? Además que en la ciudad, en una ciudad...
Sí.
El 90% de la gente que tiene bicicleta la tiene desinflada, porque no la usa.
Yo en casa la tengo arriba,
sí,
desinflada.
Hace un...
Por eso no la uso, casi todo.
Sí.
Tengo un cuarto para las cosas desinfladas, entre las que figura...
No lo nombre.
La bicicleta.
Sí, además usted que si no la usa, usted le da vuelta a la rueda igual todas las mañanas.
¿Para qué?
Hay que rotar la rueda.
No, uso, está ahí,
abajo. Queda cuadrada.
Colchones.
Para eso está el ventilador, para lo que usted dice, además.
Antiguamente, la bicicletería,
sí, señor,
proporcionaba gratuitamente el servicio de inflado,
sí,
mediante la manguera de cortesía.
Qué lindo nombre.
que era una manguera que salía de la bicicletería e invadía
la vereda,
una serpiente la vereda. Entonces, por turno, los ciclistas se iban acercando e inflaban sus gomas tantas veces como les vinieran ganas. Algunos abusaban,
sí,
e inflaban pelotas,
sí, señor,
lo que estaba estrictamente prohibido. Salía el bicicletero y decía... Pelotas no.
No, claro.
Con solo esto... bicicletas.
Sí, sí.
¿Por qué pelotas no? ¿Cuál es el inconveniente?
Porque es una bicicletería, no una pelotería,
bicicletería, señor.
Bueno, pero usted le pone el pico...
Pruebe de inflar una pelota, por ejemplo, en la estación de servicio. A ver qué le dice.
Explota además la pelota.
Ya, bueno, pero igual, a ver qué le dicen.
No se puede.
No, no sé. Bueno, ahora no hay manguera de cortesía.
Pregunte, no.
¿Dónde está la manguera de cortesía?
Acá.
Probablemente le conté.
Me pasó ayer.
No, casi no hay bicicletería. Y la que hay, que conozco una que descubrí después de deambular mucho tiempo.
A ver si le pasa lo mismo que a mí, una en Avenida Mayo.
No, tan para allá no voy. Pero le deja lo que sería la manguera, lo que en algún momento fue manguera de cortesía, se la deja bien corta.
Muy bien hecho.
De modo tal que tiene que usted ingresar al local, nada de afuera.
Claro, viene al fondo. Y adentro, sí, te venden una bicicleta medio de precio. Dice, ¿qué va a llevar? Para inflar es necesario consumir.
Sí, y hay que alzar la bicicleta, o al menos yo, que no llego.
Pero está cargado.
Porque la manguera, no le da manguera, la tiene enrollada, pero bien enrollada, guardada.
¿Qué cosa? Sí.
Las bicicletas se guardan...
Colgadas.
Colgadas.
Sí, sí, señor.
No sé cómo es en España, pero aquí los comercios que venden bicicletas guardan infinidad de bicicletas, unas 1000,
sí, más o
200,
menos.
Sí, no
sé. Sí, 1000 me parece mucho.
Ponele 10.000 en un local.
Voy a llevar esa bicicleta. El tipo la descuelga. Ahora,
sí.
No sé si está bien.
Sí, está muy bien.
¿Por qué?
Porque
claro, imagínate que le pusieran arrimada a la pared. Muy
claro.
Pronto se le acabarían las paredes.
Y además se le vuelca una y se le vuelcan todas. Colgadas como los jamones en España, que yo lo he visto colgando, Luis, ahí, ¿eh?
Pero no solo aprovecha el espacio aéreo del local, en el caso de que lo
sí,
tuviera,
tiene razón.
Sino que además favorece el tema de que se deforman las ruedas y lo tiene siempre apoyado del mismo
claro,
modo.
¿Ustedes lo que creen que una rueda apoyada en el suelo tiende a volverse cuadrada?
Sí. La goma.
Acerca de la cuadradez de la rueda... Ya ha hablado suficientemente Piedra.
De las valijas ha hablado.
¿No se le ocurrió lo que le puede pasar a un ser humano que anda siempre con los pies apoyados,
sí,
en vez de colgando?
Lo mismo, lo
claro,
mismo.
Le crecen los pies.
Dice la pata, claro.
O sea, si usted en vez de estar parado, o si los vigilantes, en vez de estar parados en las esquinas, estuvieran colgados,
claro.
Otro gallo les cantara.
Ahí están los granaderos, sin ir más lejos.
Pregúnteles cómo
no
tienen los pies los granaderos. Pero no, la goma...
Hay que colgar también a los granaderos.
Yo creo que sí.
De los tiradores esos, que los
claro.
Tirantes que tienen los colgados y están ahí vigilan colgados y entonces no sufren de las patas.
Y ven,
sí,
más lejos además.
O si no, yo creo que darlos vuelta cada tanto, como en el yoga, la gente que permanece parado mucho tiempo tiene que darse
chiste.
Vuelta.
Usted está
chiste, ya se chiste.
No, señor, no, tiene que hacer circular la sangre.
Ay, me voy a hacer una gracia.
No, tiene que hacer circular la sangre.
Vas a ver cuando te toque la colimba y te toque granaderos.
Bien.
Número bajo.
Dígame una cosa, ¿qué clase de bicicleta le gusta a usted? Pues tenemos la bicicleta de paseo,
¿sí?
La bicicleta de media carrera, de pista, de carretera, la mountain bike. Para,
ahora hay unas para hacer...
Para hacer lo mismo que motocross, pero en bici.
Bicicross. Sí, hay unas más pequeñas para hacer acrobacias en rampas.
Acrobacias, sí. Tenemos la de Bongo. El osito que andaba, esa bicicleta, esas monocicletas,
claro,
con un gorro así, una especie de fez,
sí.
Y andaban así en una rueda,
sí.
Y todos reíamos.
Bueno, está bien.
Qué lindo.
A mí me gusta la mountain bike, con muchos cambios.
Sí, todas tienen muchos cambios ahora,
sí, tienen
sin que se vea cuál es la ventaja.
Sí. No, si lo usan en distintos terrenos, le saca jugo, le saca...
¿A usted le parece?
Sí.
Mire que yo he andado mucho. ¿Eh?
No, pero en...
¿Y la otra palanca?
No, en pendiente, sí.
¿Vio que tiene cambio
en pendientes, en montaña, pendiente, con viento en contra,
mire, la
hace
mía
mucha
tiene,
diferencia.
tres piñones, sí, mejor dicho, tres platos y siete piñones. O sea, sí, 21 velocidades.
21, toma.
Bueno, es carísima, pero mírela.
Sí.
Mírela. Esta es.
Pero lo que pasa...
Otra que tengo es esta, que es sí, de vieja.
¿Ah, la de vieja con la canasta?
Con una canasta para llevar la esas verdad, cosas que llevan las viejas en las canastas.
Sí, pero esa, la bicicleta de vieja, sí, o de señora mayor.
Sí, mire qué pedazo de asiento tiene.
Sí, tiene.
Tiene un asiento grande como un sillón.
Y con dos resortes poderosos.
Por si acaso, imagínense.
Y
con
claro,
una carterita atrás en la que no se guarda nada, pero le da un poco de seguridad a la vieja. También tiene en la rueda trasera una especie de cobertor que impide que las polleras de esta noble señora,
claro,
se enreden en los rayos de la rueda trasera o en el piñón o en la cadena y produzcan el fenecimiento inmediato de la vieja.
Sí, y no falta el timbre también.
Ah, tiene. Lo primero que miran las señoras,
sí, señor,
que compran una bicicleta es el timbre.
Sí.
Y lo hacen sonar de continuo.
Sí, mucho.
Tilín, 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 tilín.
¿De qué lado va el timbre de vieja, por ejemplo?
Ah, claro, según, se lo podemos, señora, se lo podemos poner a la izquierda o a la derecha.
Ay, usted sí que quiera.
Conforme su preferencia.
Claro.
Ahí me hay quienes tienen distinto, dos timbres.
Ahí está.
Son viejas cascabeleras.
Ahí iba a pedir eso. Yo cuando jorobo...
Es peligroso, jorobo, es peligroso tener dos timbres porque descuida los frenos.
No, y aparte por ahí a la vieja se le da por tocar los dos al mismo tiempo y descuida el control del manubrio
y se va de trompa.
Sí. Lo lindo de esas bicicletas es que tiene el manubrio bajo, queda una visual.
Sí, no como ahora. Todas tienen el manubrio bajo.
No, bueno, algunas lo tienen muy bajo, las de carrera.
Bajísimo. Que... Más o menos es la mariposa de la rueda de adelante. Lo
sí. Va agachado.
Casi la rueda te va pegando en la pera.
Es aerodinámico.
Con los ojos eso, abiertos, muy grandes.
Sí, sí.
Está por el miedo.
Sí, porque el ciclista no piensa en otra cosa que en la aerodinamia.
Sí. Yo he hablado con ciclistas y todo el tiempo están hablando de aerodinamia,
sí,
y otras cosas así, ¿no?
Toda cosa que altere la aerodinamia,
el ciclista, bueno,
la
hay ciclistas que se cortan los pelos,
sí, señor,
del cuerpo humano para evitar que estos lo frenen.
El buen
ya
ciclista,
se sabe que los pelos,
sí,
te frenan. Como lo sabe sí, cualquiera que haya andado en bicicleta. Para los corredores es igual también, digo los corredores pedestres,
sí,
discúlpeme la expresión.
Bueno,
¿también se afectan los pelos?
Creo que sí, pero no sé si por eso.
Por de coqueto.
¿Por qué otra cosa habría de ser?
No lo sé.
¿Para qué se afecta uno los pelos sino para ir más rápido?
Bueno.
Ahora, lo que no es muy beneficioso es afectarse los pelos cuando uno empieza a correr,
no,
y ve que no alcanza la velocidad esperada.
En el
entonces
momento.
Se detiene y dice, me voy a afeitar algunos pelos para ver si mejoro. A ver.
No, eso lo hacen de mucho antes. Y la ropa del ciclista.
También se
es muy ceñida el cuerpo. Sí.
Es cercana a la del torero, la indumentaria del ciclista.
Sí, la venden en la misma casa.
No me deja mentir, no me deje mentir.
Los famosos calzoncillos de torero,
sí,
de los que
sí,
tanto se habla.
Sí, pero la ropa de torero creo que tiene incrustaciones también.
Sí, eso
¿no?
Si lo agarra
bueno,
solo.
La de los ciclistas también, cuando se cae,
claro,
cuando se caen, tiene incustaciones.
Y vio
a menudo
que...
postes de iluminado.
Claro, el traje de luces como un tonto. Así
y algunos usan cascos también aerodinámicos.
¿Toreros con cascos?
No, sí, no.
Nunca he visto.
Para huir más
imagínense
rápido.
Imagínense, un torero que va compadreando, que yo, con un terrible casco de la policía municipal.
Con un tricornio.
No, los ciclistas.
Es lo mismo que un ciclista con capa, señor, no va.
No, el ciclista tiene un casco estilo Astro Boy.
Nadie recuerda Astro Boy.
¿Tiene cascos estilo Astro Boy para ciclistas?
Sí, señor. ¿Pero de qué se ríe?
No, me causa gracia.
Ah, ¿usted va a participar en el Tour de Francia,
sí,
o la vuelta de...?
En el Tour de Francia.
Ah, mire.
Me gustaría anotarme. Todavía no me anoté, pero me imagino que no tendrán ningún problema.
Bueno, acaba de terminar, de todos modos.
Bueno,
pero,
me anoto
pero
el año que viene, o claro, que es el único que van a hacer.
No, no, se
¿cómo
va
hay que anotarse?
Se
va uno y se anota y, no, y todos en paz.
Me imagino que tiene que clasificar, habrá una ronda de clasificación.
¿Qué?
Y sí, usted tiene...
¿Qué? ¿Mi plata no vale?
No, sí, señor, digo, van los mejores ciclistas del mundo a esas pruebas.
Aquí
sí,
me he comprado una bicicleta especial para... grandes velocidades, que ni asiento tiene.
¿Cómo ni asiento?
Es una bicicleta sin asiento, de manera que uno está siempre...
Es una sola pieza con el ciclista.
Claro, que uno no se relaja nunca.
No, ya, no,
imagínese. O sí.
Está siendo extorsionado toda la carrera.
Sí. Así lo clasificamos, dice.
¿Y cómo le ha ido con ese modelito, si me permite la expresión?
No sé todavía, ni siquiera me anoté. ¿Qué quiere?
No, digo, con la bicicleta esta sin asiento.
No sé, no he corrido nada.
Ah, ir. Todavía no, pero usted tiene que entrenar, no puede. Si usted no tiene experiencia en competición...
Ya está dejando de fumar, ¿es algo?
No, señor.
Yo me entreno mucho a la noche.
Claro. ¿A la noche?
A la noche me subo en esta bicicleta, que además tiene los pedales con...
Con peso.
Con la pedalera.
No, ¿cómo se llaman, che?
Como con un estribo.
No, tiene un nombre cabal. No, no hay que andar en bicicleta, con punteras.
Con punteras.
Tiene punteras.
No he olvidado.
Es que te mantiene el pie bien en el pedal, porque es peligroso perder pedal.
Claro.
Vos, por ejemplo, andás sin manos, así, para pasar frente a la casa de las amigas que te gustan.
Sí.
Y se te escapa el pedal, pegás en el suelo y la bicicleta sigue sola. Sí. Y vos quedás en el medio.
Con las manitos en la nuca.
Ahora bien, yo me compré unas punteras demasiado ajustadas. Y a veces voy llegando a mi casa y me quiero bajar y no puedo sacar el pie del pedal. ¿Cómo me bajo? Entonces me doy una vuelta manzana. Y vuelvo. Y sí, doy vueltas y vueltas hasta que por ahí veo a algún vecino que está en el... Claro. Don Cosme. No puedo sacar los pies de la puntera, fréneme. Bueno, ahora paso de nuevo. Tipo, ya está ahí.
¿Lo frena de frente?
Entro a mi casa con bicicleta y todo y ahí me duermo. Después a la mañana ya alguien me la sacará.
Y pues, es lo que siempre pasa.
Ya tenemos el asiento y la puntera. Ya.
Yo creo que no tienen rayos esas bicicletas. Tienen un plato.
Ah, pero ¿eso para qué sirve esas que
no
tienen
rayos? No sé, pero queda horrible.
Que no tienen rayos. Tienen
debe ser que anda más rápido.
Y pero sí, no porque la usan los cherongas.
Son feas, ¿eh?
No, porque algunas tienen una rueda, la de atrás, creo que es así.
Sí, la de y otra tiene la de atrás y la de adelante.
Sí. Buenas tardes. ¿Por qué? Buenas tardes.
¿Qué le doy? ¿Bicicleta sin rayos?
Sí, una bicicleta sin rayos.
¿En la de atrás o en la de adelante? ¿O en las dos? Primero la de adelante y después la de atrás.
No, para acostumbrarme, primero la de atrás y después la de adelante.
Buenas tardes, bicicletero.
Sí, ¿cómo le va?
Las bicicletas tienen... la rueda de atrás, ¿es igual que la de adelante?
Bueno, hay algunos modelos que sí, otros que no.
Señor.
Nunca llegó.
Tenemos
la de atrás tiene los piñones, señor.
Ah, no, de tamaño, creo que me decía.
De tamaño, sí. No, es igual. Yo compro una rueda o compro, deme una rueda, pero de adelante.
Claro. No, 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 la de atrás sí, que claro, tiene los piñones.
Claro.
Y pero también hay algunas que tienen la rueda más chica adelante y la más grande atrás.
También, sí.
También, si quiere ser, por ejemplo, canillita, heladera.
Claro, de la Bonafide.
Qué lindo.
Los de la Bonafide, que te llevan el café a tu casa,
sí.
Tienen una canasta adelante, una rueda chiquitita, sí, y ellos llevan
el guardapolvo.
El famoso guardapolvo del que hablamos el otro día, cuando decíamos que Rolón
atiende con ese guardapolvo.
Atiende de guardapolvo.
Pero se conoce que no es psicólogo que el ciclista por los broches que lleva en los pantalones.
Sí. Se reconoce al ciclista en los bailes.
Ajá.
A la persona que ha venido en bicicleta,
sí.
Se la reconoce por los broches. Incluso se los dejan a propósito para que las damas bailen con ellos,
claro.
Sabiendo que tienen asegurado el regreso a su casa.
Totalmente.
Este muchacho me va a llevar en bicicleta, dicen. Voy a bailar con él. Y el tipo ahí con los broches puestos.
¿Sí?
A falta de broches, cuando el ciclista se olvida los broches, o los pierde o se los roban, conviene meter los pantalones adentro de las medias. Claro.
Qué lindo, como un juglar de... ¿Sí? Usted dice le quedan las medias para afuera...
Ah, sí, señor.
Pantalón adentro de la media.
Qué
no
lindo.
Diga que nunca se metió un pantalón adentro de la
señor.
Media. Por una razón u otra. No
pero,
importa.
Por otra. No es algo muy elegante para llegar al baile así.
No, ni muy, ni...
Señor, cada claro, uno. Andy, yo
no, no da lo mismo.
En algunas épocas se usaba eso.
Claro.
Las medias por afuera de los pantalones.
Sí, de otros... ¿En qué época dice?
Era de dandy, de caquero, de elegante, de... ¿Me explico?
Sí.
Estoy hablando del siglo XVIII y XIX.
Por ejemplo.
Claro. Sí, pero no.
Las famosas medias pegadas.
Sí.
Claro. Esa gente no usaba broches, ¿para qué?
No, claro.
Buenas tardes.
Sí.
¿Qué otra cosa? accesorios para bicicleta.
Todo lo que quiera. A mí me gusta la bicicleta ornamentada,
Yo
con
soy
todo.
El loco de las bicicletas ornamentadas.
Así lo llaman. Cosas que brillen, porque no solo ornamentan, sino que preservan su humanidad, señorita.
Sí. A mí me gusta poner una naranja en medio de los rayos.
Ah, para que le haga el juego visual.
Sin rayos no se puede hacer.
No, no. Pero le hace un le pega un sticker de algo de naranja.
No.
Y da
no,
vueltas y hace
naranja. ¿Por qué le voy a pegar? ¿Cómo le voy a pegar algo en los rayos?
No, a la que no tiene rayos le digo.
Ahí, señor.
Entra solita, es que está más o menos madura este.
Sí, sí, es una naranja o una pelotita.
Igual la rueda empieza.
Sí, sí, hasta medio, pero bueno. Es el precio de la elegancia.
No, pero ahora hay ojos de gato profesionales.
Sí, me habían dicho.
Que también se los colocamos entre los rayos.
¿Y qué efecto producen?
Y produce el efecto visual, el mismo que la naranja cuando gira la rueda.
Digamos, la joven que ve eso, digamos, este punto que de girar rápido se convierte en un...
En un aro.
En un aro, claro.
Pero básicamente en un artefacto de hipnosis, caballero.
Sí.
Bueno,
esto,
no sé.
O sea... ¿Ese efecto hipnótico se traslada al ciclista?
No, el ciclista está ajeno a lo que pasa en las ruedas.
No, pero la joven que ve que una rueda produce ese efecto, ¿siente algo por el ciclista?
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Una dama que viene con una especie de moaré que me encandila y me empiezo a sentir algo por esa
dama. Bueno,
yo siempre empiezo a sentir algo.
Sí, sí, bueno. Incluso a pie, pero...
Incluso sin naranja. ¿Sabe lo que yo ando buscando? Porque a mí lo que me molesta es quedarme sin pilas con los reflectores. Dínamo.
De Dínamo. Pero eso es obligatorio.
Yo creo que sí, debería ser. Pero ahora ya no. Sí, sí.
Ahora, no sé si se vende eso, se sigue vendiendo.
No, Dínamo, se llama Dínamo.
Sí, sí, ya sé cómo se llama.
Lo pone la puerta.
Ahora depende en un farol directamente con LED o qué sé yo, y chao, no tiene que poner. Dínamo a veces era pesado, hay que pedalear.
Sí, sí, hay gente que era como llevar a 5.
Sí, sí. Me gusta el ruido que hace.
Para, si le gustan los ruidos, póngale en la horquilla, en la rueda adelante.
Una lengüeta.
Tengo una lengüeta de plástico. Que los rayos al pasar se decían para.
Y sí. ¿Qué? Como un motor.
Como un motor, parece que fuera. Y las damas preguntan, ¿esa motor? Y usted le dice, ¿a qué se refiere?
A veces sí. Bueno, vio que ahora hay bicicletas con motor.
Siempre,
sí, se llaman motocicletas. No, bicicletas hechas y derechas.
Sí,
que le,
siempre hubo, señor.
Que le traemos, no, pero ahora especialmente, hay muchas.
Es una estafa en boga. Que le
¿Cómo vale anotarse, por ejemplo, en el Tour de France con una bicicleta motor?
No,
no dice nada.
No, pero
ahí no dice nada.
Pues el reglamento lo aclara.
Yo me anoto y los miro y los miro sobre el hombro, especialmente en la subida.
Sí, claro. No, el reglamento dice bicicleta.
Motor.
Es claro que no, bueno, es claro que no, que lo del motor está además, no hay que entrenar todo.
Blanc, eso se sabe, ¿no? Todo.
Y bueno, sí, pero lo van a sacar
con
de la competición.
Canasta como las de los panaderos tampoco se puede competir.
Tampoco.
¿No hay una categoría de bicicletas con canasta como el rally acá?
Es difícil doblar con esa canasta además.
Sí, claro, sí.
Porque... Y con un señor amigo arriba dentro de la canasta es casi imposible, es peligrosísimo. Llevar a otro tipo en la bicicleta o a otro tipo es muy peligroso.
Sí, sí, sí. Depende de cómo lo lleve.
No hay manera.
Piense, hay dos maneras en realidad.
En el caño, y sentado arriba del manubrio.
Bueno, las dos son tremendas.
O también atrás.
Atrás.
En ese asiento súper peligroso que hay.
Sí,
para personas pequeñas.
Pequeñas y livianas. Y la bicicleta
de personas de segundo orden.
No, ya.
De poca importancia.
Ahora hay otra más peligrosa que es con pedalines. Digo que... Va parado,
borracho.
Parado en los pedalines. ¿Sí?
En los pedalines.
Sí, sí.
En el eje de la rueda.
Yo llevé a una dama también fui. Yo tenía pedalines y fue un baile en San Miguel.
Ajá.
Y bueno, saqué a bailar una dama. Una conversación trajo la otra y tal. Bueno, por ahí terminó el baile. Digo, ¿te puedo acercar? Me dice, ¿en qué sentido?
¿Cómo? ¿En qué sentido?
Le digo, te llevo a tu casa. Bueno, cómo no, estoy en la bicicleta. Bueno, sí, sí. Le digo, tengo pedalines. Bueno. Se paró y me agarró así y yo empecé a conversar, ¿no? Una noche como esta realmente es un milagro que nos hayamos encontrado. Tan difícil es encontrarse con alguien que a uno le interese, que calcula. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Pero es un camino duro, el de San Miguel a Caseros.
Que... ¡Ah, Caseros! ¡Pero señor!
Sí. Todo empedrado.
Largo y duro el camino.
Parece que la perdí en el paso nivel de Rubén Darío. Ahí se cayó la mina.
¿Y usted no se dio cuenta?
Yo no me di cuenta.
El ruido del tránsito,
claro. Un encuentro amoroso es tan raro que cuando se produce debemos aprovecharlo, porque qué sé yo. Y estaba llegando a la barrera del Palomar y un tipo que me ve y me toca la corneta y ve que yo estaba hablando. Y me dice, la mina se le cayó en Rubén Darío. Ah, dije yo, y bueno. Y fui muy callado.
¿Cómo? Ah, bueno.
Muy calladito.
¿Qué iba a hacer? ¿No hacer el papelón de volver?
Otra claro. vez será. Cerré la conversación igual, para no parecer loco.
¿Qué le dijo?
No, es que bueno, y así son las cosas, ¿no? Suerte que... La dejé.
Pero señor...
Es una buena idea para terminar relación.
Llevar en bicicleta.
¿Cómo no se me ocurrió así?
No, pero usted tendría que haber vuelto por el camino.
Lo pensé, no crea que no lo pensé, pero... Mientras lo pensaba, seguía pedaleando cada vez más ligero. Estaba huyendo de mis propios pensamientos.
Sí, la bicicleta es difícil llevar a otra persona también. Muy bicicleta
difícil, muy difícil.
Está hecha para una persona en general.
Bueno, pero la otra persona puede tener bicicleta y sale de los dos.
Eso sí, ¿eh?
Sí, lo que hay también es esa...
Los tándem.
Es el tándem, claro, la bicicleta de dos personas. Es un poco...
Es raro.
Cuanto checa,
sí,
¿no?
A mí no, sí.
Ninguna persona seria accedería a andar en bicicleta a dos tipos así, con su novia. Es evidente que algo no funciona.
Algo no le desaparece. Es semejante andar con rueditas. Usted anda con rueditas y ya se las
acaba. ¡Una ruedita!
Siempre es una seguridad.
Sí, ojo al hilo. Ojo al hilo.
Uno cree que aprendió.
Sí,
que ya
sí, pero...
Pero por ahí te olvidás.
Te desconoces.
Siempre
mismo.
Está... Yo incluso en el Tour de France era el único corredor con rueditas.
¿Con rueditas?
Categoría sí. Con rueditas, claro. Sí.
¿Y las tenía altas también? ¿O vio cuando van aprendiendo se las van subiendo?
No, señor. No,
señor, eso crueldad para los amigos.
A mí me enseñaron engañándome, ¿no? Había un tío que me sostenía de atrás.
Sí.
Y en cierta ocasión, cuando calculó que yo ya estaba listo, me soltó.
Claro.
Y casi me rompo los cuernos.
Claro. No, pero así se aprende. Bueno,
sí, eso es lo que me dijo él mientras me recogía. Mientras... Sí. Y así se aprende.
No, pero es muy duro el trabajo del tío en este caso. Sí, cuando vio la cintura, acompañaron...
Sí, caminando así como Pancho Ibáñez.
Es muy difícil.
Caminando por no correr.
Lo mejor es una bajada. Yo a mi hijo le enseñé el parque de Saba y lo ponía para abajo y decía, papi está con vos, papi está con vos. Cuando llegaba al delante...
¿Ibas ahí a comprar revistas de historietas?
No, yo vivía ahí.
Bueno, pero no hay más bicicletería, señores. Yo quiero alertar sobre esto.
¿Cuántos lindos tiene para bicicleta?
Antes había mucho más... se cambia mucho el asiento. Creo que el asiento banana no existe más.
Todo lo prohibieron, señor.
Podemos...
No.
Podemos ver qué le conviene.
No, no es que le
conviene. ¿Qué le parece este?
No, señor.
¿No?
Yo le estoy hablando del asiento
sí,
banana.
Sí, bueno. Le damos lo que podemos.
Que era con respaldo. Tenía el asiento
banana. Tener respaldo. Una
respaldo.
Ese es el colmo de...
Está loco.
Y ahí sí podía llevar a otro en una situación casi íntima.
Claro, ¿y por qué le pones un asiento atrás y me llevas con los pibes también? Dejaste jorobar, ¿no?
Pero era muy acolchado y en los 70 muchas bicicletas de los chicos tenían asiento banana.
Ninguna.
Sí, señor.
No.
Sí, muchísimas. Yo tuve dos de esas.
Lo que me gusta a mí es pegarle calcomanías de mujeres desnudas. Buenas tardes.
¿Y dónde se las pega? Porque no hay mucho espacio.
En el caño,
señor.
Pero no hay más que un caño.
No, ¿cómo que no? Tiene por lo menos dos.
¿Nunca vio mujeres desnudas pegadas en los caños de la bicicleta?
La verdad es que no. Delito, ¿cómo no, señor?
Sí, señor.
Sí, ¿y qué? ¿Y las calcomanías las vendían en la bicicletería? ¿Dónde las compraba?
Sí, en la bicicletería.
Sí, a veces sí, a veces
no. Uno las pedía así. ¿Tiene calcomanía de mujeres desnudas?
Sí, bueno, ¿cómo lo va a pedir? ¿Por qué pone cara?
Con los cuadros de fútbol.
Una para la heladera y otra para la bicicleta.
La de pendiente, claro. La de boca.
Esa es con el lado gandula.
Ah, eran unas también brillantes que con el sol se movían.
No,
no, esa es otra cosa.
¿Cómo se va a mover una calcomanía de una mujer desnuda?
Sí, yo, porque
saben que están pensando en las lapiceras, las
mujeres desnudas que se movían, pero no en una calcomanía.
No, no veo que hay una que si usted la pone así o asá.
Sí, esa es una chica.
¿Qué tal?
Sí, la conozco, me parece.
Va cambiando la imagen.
Sí,
se claro, es lo que le pasa a todas.
Como un holograma malogrado.
Malograma.
Que según cómo le dé la luz, se mueve de un modo o de otro. No, cambiando
no,
la
no,
imagen.
Usted siempre ve cosas que no hay en ninguna parte.
No, esas las tenían
después de había todas. Banderines de los cuadros.
Sí, que se colgaban adelante. El banderín iba con el lugar.
No, y las cintas que colgaban.
Cintas. Y el manubrio se envolvía en cintas.
Sí,
de
señor. Sí. Bueno, está bien.
Lo que se usa ahora son espejos retrovisores que uno jamás sabe cómo colocar, porque claro. No tiene sentido.
¿Quién mira para atrás por un espejo en una bicicleta?
Claro, es
siendo que es posible darse vuelta.
No, pero ahora
por encima el hombro ahí.
Ahora hay buenos espejos retrovisores.
Sí, ¿ah, sí?
Sí.
¿Qué espejo retrovisor tiene? Yo para caminar incluso.
¿Para caminar?
Sí.
Bueno, le conviene, sí. Le conviene de estos convexos que son panorámicos. Usted tiene una visión muy amplia de lo que está pasando.
Pero le falta un colectivo alrededor ese espejo, señor. Es muy claro. Grande.
No, no.
Lo pongo usted... acá, sí. Claro. Se acompaña. Son convexos y... para el que viene de frente.
Claro.
No, bien. Para usted que mira. Usted que mira, es convexo.
Y pero se me va para otro lado el espejo.
No, lo tiene una visión más panorámica, como los que se ponen en las esquinas. Se fuera cóncavo.
A ver, señale que es convexo.
Así. Así, como un caparazón.
Pero usted para dónde mira.
Pero si algo,
acá, no vio esos espejos.
¿Para dónde va? ¿Para allá?
¿Para dónde va?
No, el espejo es de un solo modo. No existe el espejo cóncavo.
Ese para mí es un espejo cóncavo.
Claro. Sí, eso es cóncavo.
Y sí,
ya sabemos que es
posible.
No,
no quiero mirar quién viene atrás.
Claro, no quiero mirar quién va a venir del otro lado. La semana que viene.
Ni el cielo.
Claro.
¿Cómo son los de los colectivos? Ahora vamos a discutir que son.
Son cóncavos, señor.
No, como este que le digo no.
Buenas tardes. Soy colectivero.
¿Cómo le va? Gran enemigo de los ciclistas.
¿Tiene cambio?
Sí, por eso no nos ve, porque tiene el espejo cóncavo. Sí. Lo tiene que tener convexo.
El espejo es para ver a Troden, no afuera.
Bueno, cornetita en vez del timbre está muy bueno, bien.
Sí, la corneta.
Sí, la corneta, pero no es muy respetable. Bueno, el timbre tampoco.
El timbre sí.
No es respetado.
El silbido es mejor que el timbre. Por ejemplo, bueno. Usted tiene una novia y la va a visitar en bicicleta. No va a tocar el timbre de la bicicleta.
Queda mal.
Es mejor chiflar.
Lo van a confundir con el afilador.
Sí, ¿eh? Pero...
sale. Ella sale y usted ahí sin bajar de la bicicleta la tiene. El verdadero miserable y machista
sí.
Se queda en el cordón de la bicicleta.
Y lleva un cigarrillo en la oreja.
Brazo cruzado y sentado así. ¿Qué hace?
Sí. No sale porque tiene no tiene asiento la bicicleta.
¿Por qué no salía?
Sí.
Le dice. Empieza a pelear por algo.
¿Y por qué quiere pelear?
Porque es mal, señor.
Machista. ¿Ese vestido te pusiste?
Sí. No te conozco.
No, otro.
Tardaste mucho en salir, ¿eh? Qué raro.
Pero qué desagradable. ¿Y esa
sí, de... los novios de las chicas son desagradables para uno.
Eso significa novio, justamente.
Claro. En japonés, novio es ser desagradable. El mismo sonido. Sí. Al menos para mí.
Ah, bueno, pero... hay que saber escuchar el japonés, ¿vio?
A los novios desagradables hay que saber escuchar.
Sí, no sé los novios, pero...
Bueno, última circunstancia. Mm. Y niños, para niños.
Sí.
¿Cuál es la bicicleta más chica? Porque tengo un bebé.
Bueno, pero ¿bebé de qué edad?
6 meses.
No, 6 meses.
6 meses. Y me gustaría que
aprenda
ya vaya aprendiendo. Dale. La precocidad es decisiva en el ciclismo. Fautocopio.
Sí, bueno, pero espere.
Bicicleta con Moisés, ¿no?
No camina todavía el bebé a los 6 meses.
¿Autocopio? ¿Cómo que no?
No, digo, el bebé a los 6 meses, no camina.
Bueno,
y para eso está la bici.
Para eso está la bici. Mejor todavía, más a mi favor.
No, no, más a mi favor, no. Tiene que desarrollar los músculos, los huesos, tiene que estar ya formados y fuertes.
El padre,
para poder pedalear.
Claro, y a los 30 años le regalás una bici.
No, a los 30 no, señor.
Cuando el tipo ya está completamente formado y recibido.
No, no. Se la puede regalar antes la bicicleta. A los más chicos les regalan las bicicletas que tienen un rodado de goma maciza. No se infla la goma esa.
Incluso bicicletas de plástico sin pedales.
Claro.
¿Y cómo son? Yeah, van caminando.
El niño, en su crasitud, sí, va arrastrándose y
abusando de su buena fe, el infante.
Y acostumbrándose al desengaño que es la vida.
Peor aún.
La vida, ¿qué tiene la vida de divertido?
Y no. Es como una bicicleta sin pedales.
Es una bicicleta sin pedales. Así.
Es un andador.
Y el niño imitando ruidos.
Es así en la vida. Que el niño, ese niño está mejor preparado que el otro, que es engañado por los padres continuamente.
No, señor, no es así.
Entonces los padres oscilan entre el engaño liso y llano y el maltrato liso y llano. Sí.
Y así se forman, usted dice,
sí,
los
nuevos padres.
Un melancólico o un canalla, que son las dos formas de salir, de hacerse grande, señor, en la vida.
Qué hermoso.
Y Sidecar no tiene bicicleta con Sidecar, qué lindo eso.
Oh, no hay, no.
No hay, no.
No puede ser.
Bueno, no sé si venden en algún lado. Sí, debe haber.
Debe haber.
Debe haber, pero pero todo el esfuerzo lo hace el que pedalea o los dos pedalean.
¿Qué crees?
No, por ahí el otro tiene otro mecanismo.
En cierta excursión que hicimos con todo este equipo, recuerdo ir en una especie de autito.
Sí, de...
Y íbamos 4 o 5 ahí. Uh-huh. Y pedaleaban pocos.
Siempre
algunos pedaleaban
mismos
al arrancar y luego...
Y después sacaban fotos.
Miraban el paisaje mientras los demás hinchaban.
Cada vez más pesados.
Es que son muy pesados esos carritos. Son,
sí, si pedalea uno solo... uno de cada 5, sí.
Aún pedaleando los 4...
No, pedaleando los 4 alcanzan unas velocidades casi de 140 kilómetros por hora.
¿Hay para pedalear de 4 o pedalean 2?
Sí, hay
señor. En Disney, recorres Disney en 10 minutos con eso.
Hay unos acá en el Rosedal de Palermo que están
sí,
esos.
Pero hay...
No, pero andan por el agua.
No, además.
Otros, sí, también. Vienen por familias.
Ah.
A veces 4 ciclistas profesionales.
Sí.
Calcula, si una bicicleta va a 60 kilómetros por hora...
240 te agarra.
240. Sí. Suma las velocidades.
No, no es así.
C más C. 240 kilómetros por hora.
Por masa.
Es como la velocidad de la luz.
Claro. No, señor, está mezclando todo.
C más C igual C.
Al cuadrado.
No, nada, sí.
No, por eso, al cuadrado le digo él.
Velocidad de la luz más velocidad de la luz. Más velocidad de la luz igual velocidad de la luz.
Bueno, no, pero esto está dista mucho de la velocidad de la luz, esos artefactos.
Vamos a ver qué dice el público acerca de estos y otros problemas.
¿Cómo no? Creo que de otros.
Luis Labeggi dice, gracias por semejante programón. Saludo desde Rosario, Santa Fe. Agustín Maggio Scolari, habíamos bisogno de decir que seamos tutti italiani, dice, Vengadores, buenas noches. Otro mensaje del tipo, ¿cuándo vienen? En este caso al pueblo del gran Antonio Carrizo, General Villegas.
Vale por 1000, se llama esta chica, Valeria, ¿no? Es fantástico que personas tan inteligentes demuestren lo que saben. Ay, los adoro. Ahí lo agregué yo. Suerte y felicitaciones. Son lo más. Te admiro.
Aureliano Buendía dice, hola, les escribo desde Coruña, Galicia. El otro día había una dama gallega que vino con su pareja oriental aquí. Si fuera posible, me gustaría que cuente la historia mitológica de la Torre de Hércules. ¿Cuándo van a venir a Galicia? Agrega innecesariamente, ¿no?
Bueno, hay gente ya de Italia que dice que va a ir a Roma cuando hagamos el programa allí.
¡Qué maravilla!
El caso de Fabiana Frascaroli, que es de Pozzuoli, Nápoles. Dice, voy a viajar a Roma. Si quieren venir a casa, hay lugar para 8 o 10. Me llevo sfogliatelle y torta de ricota y pera. Sí, señor. Eso será el 18 de septiembre.
Uh-huh. ¿No? Buscas a Roma en Roma, peregrino. Claudia Pérez Serguillo dice, equipo de La Venganza será terrible. Felicitaciones una vez más por la compañía diaria desde hace casi 30 años. Un fuerte abrazo para todos ustedes desde Guanguelén, provincia de Buenos Aires. ¿Sabe quién es de Guanguelén? Este José Larral, desde ahí. Guanguelén.
Catherine Fettinga dice, vengan para Viena.
casi punta para...
Estimados compañeros, dice Boleiva, tengo entendido que vienen a la ciudad de Santa Fe este año. No.
No.
¿Lo tienen previsto? No. ¿Cuándo? Cuando usted quiera. Gracias, Hugo. Gracias. No, señor, no.
Mariano Margonari dice, Barton tiene razón.
Sí, es verdad.
Yo digo lo mismo. El Mr. Músculo original era un pusilánime de carne y hueso, parecido al de las puertitas del señor López, pero más flaco, con calzoncillos rosados y camiseta maya. ¿A quién le van a vender limpiador así? A mí, Margonari.
Elina Albarrán dice, ojalá pudiera ir a verlos de nuevo por Europa, pero esta vez los vuelvo a esperar en Mendoza nomás. Allí estaremos. Dale.
Elsa Toledo, sin embargo, es de Vicenza, de Verona.
También.
Y también está contenta que vayamos a Italia y así. Hay gente, aparecieron los italianos.
Natalia Peperina, mi deseo es el mismo que el de Aureliano Buendía. Ya que van a Madrid, pasen por Galicia Mágica.
¿Y cómo sabía esto? Si
saludo desde Santiago de Compostela.
Bueno. Alejandro Nahuel dice, muchachos, coincido con ustedes, no sé en qué, pero coincido. Vengan a Rosario, así coincidimos en eso también.
Bueno.
Emilio Contreras dice, tengo que confesar que he aprendido más de historia y literatura con ustedes que en toda la escuela secundaria.
Que habrá aprendido poco en la escuela secundaria.
¿A dónde cursó este?
Saludo desde Neuquén. Manda, che, vamos a estar cerca de Neuquén,
ya sí, ahí nomás.
El viernes 15.
Marcelo Coria, no, bueno. Perdón, ¿de quién y por qué se van a vengar?
Bueno. Leonardo Damián dice, negro, sos el responsable de todos los aciertos de mi vida. Brindaría por vos, pero no me alcanza la guita para comprar nada y me quedé sin amigos.
Excelente. Pablo Reed dice, querido Alejandro, ¿existía el concepto de entrenamiento entre los antiguos deportistas griegos? Claro que sí, son ellos. No digo los que lo inventaron, pero los que lo llevaron a una práctica más excelsa. Ahí estaba el gimnasio, la palestra, donde se cultivaba el cuerpo. Y formaba parte decisiva de la paideia, ¿no?
La repetición de una acción cualquiera, ya sea para la memoria o para el cuerpo, tenía el mismo sentido. Además, no estaban diferenciadas específicamente como ahora, ¿no?
No.
Es que claramente de ellos.
Pero sí, existía.
No tengo más yo.
Ese Gutiérrez dice, maestro, tóquese la comparsita.
Bueno.
Mientras que Verónica Taufar dice, vengan a Almería.
Espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Una toma de rehenes brutal.
¡Está ahí el juez! ¡Acá! ¡En media hora!
Las cámaras de seguridad como únicos testigos.
¿Usted qué cree? Si hubiera pensado en mis hijos, no hubiera agarrado el arma.
¿Y si vos te morís, quién le va a dar de comer?
Ustedes no pensarán que yo lo puedo matar a este pibe.
Tiro de gracia, solo en cines.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en lavenganzaseraterrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, en donde mañana insistiremos también a la medianoche.
Hablaremos hoy de Marjorie Kemp, una caminante. Una carta aparecida en un diario londinense de 1934 da cuenta de un hallazgo importante. Parece que una medievalista llamada Emily Allen había escrito sobre unos papeles antiguos que había encontrado. Parece que esos papeles constituían nada menos que la primera autobiografía escrita en inglés. Estos papeles habían permanecido ocultos por siglos en la biblioteca de una casa de campo en Yorkshire. Ya se sabe cómo son las bibliotecas de las casas de campo en Inglaterra y en el continente europeo. Suelo encontrar, por ejemplo, papeles que habían permanecido allí por siglos, o partituras de músicos muertos hace ya muchos años, vasijas pertenecientes a la dinastía Ming, o antiguos cimientos construidos por los romanos. Todo eso encuentra uno
en las bibliotecas
de las casas de campo del continente europeo. Nada de esto ocurre con las casas de campo de la provincia de Buenos Aires, principalmente porque las casas de campo de la provincia de Buenos Aires suelen carecer de toda biblioteca.
Claro.
Con la consiguiente mengua en el hallazgo de los objetos anteriormente mentados. El caso es que nos ubicamos en esa casa de campo de Yorkshire, y ahí los textos, estos papeles, los había escrito una mujer.
Jorobar.
Es curioso porque siempre se aseguraba que las damas medievales no tenían ninguna inclinación por la escritura y mucho menos por la redacción de sus memorias. La verdad es que las obras escritas por damas en el medioevo eran y son verdaderamente escasas. Destacaban, esto lo decían los que estaban estupefactos por el hallazgo, las cartas de Eloísa, los escritos de la trovadora Beatriz de Dieck, y la literatura de Christine de Pizan. La mujer que había escrito estas memorias se llamaba Marjorie Kemp, que fue una mística caminante. Vamos a ver qué cosa es un místico caminante. La gesta de Marjorie Kemp pertenece a una categoría de peregrinación cristiana, la de la obligación de viajar por Dios sin que haya mediado una penitencia. Es decir, yo voy a caminar de acá hasta la esquina en nombre de Dios. Decimos que fue una gesta porque hasta ese entonces la peregrinación era patrimonio exclusivo de los hombres. El bien más preciado de una mujer en la Edad Media era en verdad la quietud, ¿no? Quizá no un bien preciado por ella misma, sino por los miserables que gobernaban los destinos femeninos de la Edad Media, los maridos, quiero decir.
Claro.
Miserables que tomaban esposa y la encerraban en la última pieza para que no saliera nunca. De suerte que la chica salía de la última pieza de su casa donde la encerraba el padre para pasar a la última pieza de la casa donde la llave la iba a tener el marido. El escarnio de mostrarse una mujer afuera no pasaba simplemente por los espacios públicos, sino que alcanzaba incluso a las ventanas, que llegaron a ser consideradas fuentes malignas de provocación. Así que, en ese ámbito, esa mujer caminó. Marjorie nació en Lynn, una comuna del este de Inglaterra, no lejos de Londres, en el año 1373. El viejo era un señor, John Burnham, que había sido el primer alcalde que conoció el puerto de Lynn, había sido electo muchas veces, etc. Parece que Marjorie odió su infancia. La odió después, ¿no?
Y sí.
Durante su infancia odiaba su vida. Después odió su infancia. Se ha dicho que había cometido un pecado que la perturbó durante toda la vida, pero jamás se pudo saber con exactitud qué es lo que había hecho, aunque ya me lo estoy imaginando. Bueno. Así que quedaremos con una curiosidad insaciada que nos impedirá el sueño esta noche. El caso es que Marjorie renunció a la absolución de su confesor y prefirió flagelarse ella misma.
Ahí está.
Dice, no me imponga ningún castigo, mi querido confesor, que yo misma me voy a surtir con un látigo que tengo ahí guardado. En verdad tenía un auténtico pánico por la condena infernal. Fuera de ese miedo, no es mucho más lo que se conoce de los primeros años de esta chica. Pero en 1393 contrajo matrimonio con John Kemp, un hombre unos años mayor que ella. Bueno, desde entonces Marjorie cumplió con un rol social no demasiado alejado de los convencionalismos. Digo, permanecía en su casa, crió unos 14 hijos que tuvo con el tipo, uno atrás del otro, como suele ser lo habitual, o lo inevitable en realidad. Existían, sin embargo, algunas ráfagas de misticismo que le agarraban mayormente a la noche. Parece que incluso lloraba a los gritos, no a la noche, sino en las misas, los domingos. Y esto provocaba algunos escándalos, pero nada más. Que se calle, qué sé yo, todas esas cosas. En 1412 sucedió algo. Marjorie declaró que se le había presentado Cristo ataviado de seda púrpura. No dice, no dijo si había golpeado la puerta. Dijo que Cristo le había instado a caminar en su nombre vestida de blanco. Apareció Cristo, le dijo, mirá Marjorie, caminá en mi nombre vestida de blanco, y se las tomó. Al principio, de acuerdo con su propio testimonio, ella opuso cierta resistencia debido a las obligaciones de su vida doméstica. Le habrá dicho a Cristo, oh Señor, me diste 14 hijos, ¿y qué le voy a dar de comer en de mientras que camino en tu nombre vestida de blanco? Parece que Cristo no tuvo mayores dificultades en convencerla, sobre todo cuando hizo que apareciera junto a él la Virgen María, si es que faltaba algún argumento. Eso es lo que se cuenta, lo que se dice, ¿no? Marjorie estuvo entonces decidida a caminar. El marido, John Kemp, quedó consternado cuando se enteró del proyecto de su esposa. Imagínense, la mujer le dice, se me apareció el Cristo, dice, y me dijo que me fuera a caminar vestida de blanco por ahí. Y ella además le habló de la irreversibilidad de su decisión. Quiere decir que le habrá dicho que lo iba a hacer. No habló de la irreversibilidad como si fuera un tema. Ahora hablaré de la irreversibilidad de las decisiones. No, le dijo, mira, por más que me fajes, voy a ir. El marido John se sintió un poco molesto, pero poco a poco comenzó a creer que ella realmente se encontraba bajo órdenes divinas. John Kemp continuó con sus asuntos, era mercader. Y esperó en la ciudad de Lynn, mientras su esposa hacía notables idas y venidas. En 1413 la chica cruzó el continente, estaba en Inglaterra, comenzó su peregrinación a Jerusalén. Llegó un año después. No es un mal tiempo,
No.
Siendo que iba a pie.
Sí, y por esos caminos,
Cuando llegó a Jerusalén pudo visitar los lugares santos, no sin antes sortear muchísimos inconvenientes, porque los lugares santos eran custodiados por franciscanos que en su celo no iban a dejar pasar a una mujer peregrina, Dios me libre. Bueno, de Jerusalén caminó hacia Roma, ahí le agarró un poco de miedo porque todo el mundo hablaba, decían que ella era una peregrina, que tenía visiones, y circulaban algunos rumores positivos, pero muchos negativos. No tardaron en llegar acusaciones de herejía. Así que medio asustada, Marjorie se fue de Roma y regresó a Inglaterra ya por 1415. Tuvo un tiempito con su marido, una mugre en la casa, me imagino. Habrá estado con los hijos también. El marido lo primero que hizo fue contarle todas las que habían hecho los hijos. Bueno, después volvió a salir, mitad porque estaría podrida, ¿no?
Sí, ya se había acostumbrado.
Esta vez en camino a Santiago de Compostela. Allí fue, tomó la ruta de Santiago. A su regreso encontró muchas dificultades porque la gente desconfiaba de ella. Y comenzaron a sucederse procesos en su contra. Sin embargo, dada la influencia que había tenido su padre, que ya hemos dicho que había muerto, pero que había sido alcalde, qué sé yo, bueno, se salvó de la hoguera. La acusaron de herejía, los campesinos la hostigaban, le decían, nada más. Entonces se mudaron, ella con su familia, pero acá entre nosotros, la situación en el hogar se había deteriorado, ¿no? Sí. Ya se sabe que cuando una dama empieza a caminar de acá para allá, el marido se enoja. Sí. Marjorie, aunque decía querer a su esposo, tenía miedo de engañar a Dios. ¿Cómo engañar a Dios? Bueno, no sé, pero lo amenazó de muerte al John, al marido, si él no desistía de querer relaciones sexuales con ella. En ese sentido. Ahí está. A ella se le antojaban culpables las relaciones que tenía con el marido, y eran como engañar a Dios.
Y claro.
Entonces, en una ocasión lo amenazó de muerte al tipo. El marido se le acercó y ella peló un seiluce que tenía, un revólver, y le dijo, sosegate porque te quemo. Bueno, y el marido se volvió a subir los lienzos y se fue.
Y está bien.
La suerte de los Kemp pareció cambiar durante el gran incendio de Lynn. Me imagino que para peor. ¿Cómo le puede cambiar a uno la suerte durante un incendio?
Éramos pocos.
Bueno, parece que ella siempre se mudaba, pero se mudaba dentro de la misma ciudad. Y parece que el pueblo estaba en llamas. Tanto el sacerdote como otras figuras religiosas dijeron que si Marjorie estaba realmente bajo el cuidado de Dios, entonces Lynn, el pueblo, debía salvarse. Se convocó a Marjorie y entonces, tres días después, unas lluvias apagaron el pueblo.
Qué cosa.
Y entonces no la persiguieron más. A esto se le llama pensar. En 1431 tuvo la idea de caminar hasta el lugar donde se estaba haciendo el proceso a Juana de Arco con la intención de ayudarla, pese a que Juana era enemiga de Inglaterra, ¿no? Pero esta vez no pudo salir, no sé por qué, porque todavía no he dado vuelta a la página. Bueno, pero no pudo ir. Parece que John tuvo un accidente, el marido. Se cayó de la escalera de su casa y al poco tiempo se murió. Tras la muerte de su esposo, Marjorie viajó a La Haya para venerar cuatro grandes reliquias, que eran el manto de la Virgen, utilizado durante el nacimiento de Jesús, las ropas del niño, la tela que recibió la cabeza de Juan el Bautista, ¿recuerda? En el bailongo aquel donde Rita Hayworth bailaba para Charlotte.
Charlotte, claro.
Bueno, ese manto lo tenían en Holanda.
Mirá vos, claro.
Así se cuidan las cosas. Uh-huh. Yo hay remeras que las compré hace dos meses y ya no las encuentro. También estaba la tela de la ropa que vistió Cristo en la cruz. Dicen que Marjorie fue afortunada. Llegó a tiempo, ya que aquellas reliquias solo eran exhibidas cada 7 años, durante 2 semanas. Y ya estaban por guardarlas. Justo que llegó, las estaban guardando. Y se esperó un momento que las voy a mirar. Listo. Anduvo después por Alemania hasta Danzig, el corredor de Danzig.
Sí.
Por fin regresó a Inglaterra para quedarse, tenía 60 años. En su pueblo le dictó sus aventuras a su nuera. Recuerden que tenía 14 hijos. Bueno, alguno se habrá casado, qué sé yo. Sí. Agarró a la nuera y le dijo, venga, que le voy a dictar las memorias. Finalmente, en 1440, Marjorie murió. Y estos escritos son los que encontraron allí en la casa aquella de Yorkshire. Uh-huh. Bueno, quiere decir, y muy poco después, esos libros, ese libro fue publicado en Inglaterra en 1477. Quiere decir que fue el primer libro hijo de la imprenta impreso en Inglaterra.
Claro, es curioso.
En 1477. Era un incunable. Incunable son los libros impresos en los primeros 50 años de la imprenta, que me parece a mí lo crearon en 1450.
Sí.
Quiere decir que hasta el 1500 esos son los incunables. No libros viejos. Uh-huh. Esos son.
50 de la imprenta de tipos móviles estamos hablando. Sí. ¿No? Que es, no, la
después
otra
del 1500 ya no. Uh-huh. O sea, esos tipos que dicen, tengo en mi casa un incunable de 1921. Sí. No es así. Porque creen que incunable es un libro viejo, o peor, sucio. No. Bueno, esta es la historia de esa mujer que caminaba, una idea, digo, caminar, que siempre estuvo vinculada a muchas religiones, ¿no? Pero bueno.
¿Sabe qué? Lo escuchaba hablar y me aparecen dos cuestiones que me han venido obsesionando en los últimos años y me he dedicado gracias a algún amigo, a Murabi Nufuri, sobre todo a leer sobre esto, porque hay dos grandes estafas involucradas en esta historia. Una es la que se ejerce contra la mujer en general históricamente, pero muy especialmente en ese periodo de la historia. Y otra es la que se ejerce contra Oriente. Voy a explicarlo. En principio, me parece que a estafadora y media, la mujer sometida por los rigores de la iglesia, de la burguesía, etcétera, a un montón de leyes, ¿sabe qué? Ahora me lo encuentro a Dios y anda protestando.
Claro, claro. Y tenía también que encontrar puertas de salida.
Ahora bien, con respecto al andar,
ni siquiera puede ser hasta que no mintiera.
Pero claro, totalmente.
Hasta que ella misma hubiera creído
ser esposa
al mismísimo Cristo
y haber parido 14 hijos, seguro yo veo a Cristo y a toda la familia. Claro. Digamos que a mí ante esta cuestión, la cosa de la peregrinación tuvo un sentido original en el cristianismo, que fue el de homenajear al Hijo de Dios que había nacido. Ahí fueron los reyes y pocos más. Ahora bien, lo que ya se establece a esta altura de la historia, en el siglo XIV, hay una peregrinación por antonomasia, que es la peregrinación del Islam. Es ir justamente a la Meca,
al menos una vez en la vida.
En la vida, y con un sentido pleno. Pero lo curioso es que además los libros, esta historia que tanto tiempo se nos ha ocultado, provenían también de ese lugar maravilloso donde se juntaron la cultura islámica, la judía y la cristiana, que fue Al-Andalus, ¿no? Toda esa civilización maravillosa, que fue la que salvó los clásicos griegos y que le permitió a los ingleses tener hacia el siglo XI, XII, Oxford y este tipo de cosas, en los cuales sí se aprobaba la escritura de las mujeres. Curioso, porque había traductoras mujeres en esa civilización que destruyeron los reyes católicos, Dios los perdone si lo hubiere en este caso. Pero en todo caso me parece que, esto de a eso lo llaman pensar, suele decir usted, y justamente había dos Europas que convivían ahí. Una era que venía de ese saber arábigo, judío y cristiano mezclado, el poder pensar fuera de los límites estrechos de la Inquisición. Y el otro, era el pensamiento cuadrado, seguramente el de John Kempfer y sus amigos, justamente esta mujer tenía quizás el cruce de esas dos cosas, con lo cual más simpática me resulta. Lo que es poco verosímil es que haya podido hacer todas esas cosas y después se le haya contado a la nuera para que las escriba. Difícilmente una nuera, una esposa de un
hijo...
No es alguien confiable para
escribir. Sí, no. Creer que uno va a encontrar su Boswell en una nuera...
Lo dijo usted.
Es una esperanza.
Una esperanza. Con lo cual creemos que si el libro existe, lo que sí debemos hacer nosotros como buenas personas es hacer algún tipo de peregrinación, por ejemplo, a la casa de la mujer, o por ejemplo, no sé, a Toledo cuando andemos por España, o algún lugar que nos haga retroceder de todas esas afirmaciones que son tan oscuras como la misma fe, esto de ir caminando hacia un lugar suponiendo que esto le va a satisfacer a alguien. Digo, al único que satisface el camino es el caminante, ciertamente, y no debe haber otro sentido. Y en eso consiste, por lo menos para nuestro punto de vista, aquello que podemos llamar todavía, en términos literarios, que son los religiosos, la peregrinación.
Y la peregrinación es la canción que vamos a escuchar. Una huella que pertenece a la misa criolla y que escucharemos por Mercedes Sosa.
Por Ariel Ramírez.
Por Ariel Ramírez, lo dicho.
Y Jaime Torres.
Bueno, muy bien, adelante. Thank you.
Eran Ariel Ramírez y Jaime Torres. En La Venganza Será Terrible, La Peregrinación.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El dirigente político que quiere hacer su carrera en base a la farandulización de la política y después evita los debates, para hablar de este tema precisamente, un hombre que durante muchos años estuvo muy en el análisis de los medios, que es Gabriel Mariotto, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.
Hay algunos sectores por ahí cercanos a Martín que están esperando críticas dentro del propio kirchnerismo para justificar un salto. Entonces yo quiero que se quede en el frente para la victoria.
Por supuesto.
Habrá sectores que lo hacen más familiar al político que transita por los televisivos convocados desde ese lugar, y habrá sectores de la sociedad que pretenden un debate profundo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Se juega la final. San Lorenzo viaja a Paraguay para enfrentar a Nacional. Y con el Ciclón viaja el mejor equipo periodístico. San Lorenzo Nacional de Paraguay, con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs y el Beto Acosta. Hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la final de la Copa Libertadores está en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Una toma de rehenes brutal.
¡Trae al juez! ¡Acá! ¡En media hora!
Las cámaras de seguridad como únicos testigos.
¿Usted qué cree? Si hubiera pensado mis hijos, no hubiera agarrado el arma.
¿Y si vos te morís, quién le va a dar de comer?
Ustedes no pensarán que yo lo puedo matar a este pibe.
Tiro de gracia, solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Sí, entre Ravi y Ñani y la otra llamada Arévalo.
De la ciudad de Buenos Aires estaremos el resto de la semana aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Ya está instalado.
Bienvenido, Luis Piedadita.
Muy buenas noches. Bien. Supermercados. Lo frío y lo caliente.
Bien.
Es de Levi Strauss esa.
¿Saben ustedes que en el supermercado hay una zona fría y una zona caliente?
Se está poniendo lindo.
¿Qué es lo frío y qué es lo caliente?
La zona caliente es aquella que tiene los productos.
Empiece por la fría.
Frío. Más acá.
La zona caliente.
La zona fría.
Porque para entender la caliente hay que pasar por la fría,
claro.
La verdad.
Todo empieza por lo frío.
Y en la zona fría le pone todo lo que usted no necesita.
Claro. Por ejemplo, ¿qué no necesito?
Por ejemplo,
o sea, todo.
El polvo para las pulgas.
Ah, sí, sí, hay una cosa que no necesito, es polvo para las pulgas.
Yo vine solo a comprar eso, porque...
Sí. En cambio, la leche, que usted sí la necesita.
casi tanto como el polvo para la pulga.
Está en la zona caliente.
¿Cómo va a estar la leche en la zona caliente, Bascolé?
Sí, señor.
Me imagino que la zona caliente está en un lugar tal que lo obliga a usted a pasar por la fría.
Exacto.
De modo que cuando llega a comprar su sachet de leche...
Sí, gracias.
Ya se compró 40 tarros de...
Del polvo matapulga.
De polvo para las pulgas, tentado por el que dirán.
Por la oferta,
sí.
Claro.
Y cada vez los recorridos que usted tiene que hacer con el carrito por el supermercado, porque eso es inducido por cerebros del marketing.
Sí, me imagino, la gente que maneja los supermercados son los grandes cerebros.
Sí, sí. Diseñan su recorrido.
Claro, sí.
Y usted dócilmente.
Sí, sí. Incluso a veces vuelvo y lo recorro dos veces.
Los cumple a rajatabla y los tipos miran por unos vidrios espejados que están en la
y se felicitan entre
ellos. Y se felicitan. Sí. ¿Y cómo filman y dicen, ven cómo pasa por acá?
Yo voy siempre al supermercado caliente, como hemos dicho la otra noche, justamente cuyo dueño...
Estoy aquí, sí,
es
señor.
El señor. ¿Cómo
quiero informarles y quizá confesarme y no me duele en prenda abrir mis vergüenzas y contarles cómo disfruto yo mirando por las cámaras cómo ustedes como ratoncillos caminan por los senderos ideados por mí y por mi equipo.
Claro, y compramos aquellos productos
que nosotros deseamos venderles.
Claro. Ay, cómo nos estamos riendo hoy.
Sí, es tremendo. Y cómo, discúlpeme, pero yo sabe que yo voy siempre al supermercado suyo. ¿Cómo hace para inducirme eso que decía antes en otro idioma?
Pequeños señuelos. Pequeños
así
señuelos.
Me llamo a decir, sí. Gracias.
Vamos colocando pequeñas tentaciones para el hombre burgués que se adentra incauto.
Deme dos.
En el supermercado y cuando cree que solamente va a adquirir un sachet de leche o polvo para pulgas, ahí estamos nosotros para venderle también banditas. Alfajores.
¿Alfajores dónde lo pone? ¿En la zona caliente o en la fría?
Para mojar en el polvo de pulgas.
Según el alfajor. Hay marcas de alfajores que están en la zona helada.
Claro.
Que nadie los quiere.
Bueno, pero usted sabe que el fabricante de alfajor que quiere poner al suyo...
Sí, ¿qué tal? Sí,
¿qué tal? ¿Cómo le va? A su producto... En la zona caliente...
Tiene que pasar por el despacho del señor caliente y
claro,
dejar...
Paga un plus y dice, a mí poneme el alfajor...
En la zona tibia, por lo menos.
Claro, más cerca. Entonces usted se encuentra, por ejemplo, un tarro de dulce de leche en el medio de una góndola de galletitas, de panes... Sin embargo, no está con los dulces el dulce de leche, no.
No, eso está mal. Eso es porque la gente se arrepiente de ciertas compras y las pone en cualquier lado.
Claro,
yo he visto pares de zapatos entre la carne. Es más, lo he comprado.
Después de todo tiene el mismo origen, además.
Sí, claro.
Lo curioso es, que es la pregunta que yo me planteo, es cómo se acobarda alguien de comprar un producto en el breve transcurso que hay desde donde se adquiere el zapato hasta la línea de cajas del supermercado. ¿Ahí sucede algo?
El precio.
Sí.
Sí. Pero el precio lo tarda en verlo entonces. No, va caminando
claro,
durante un rato.
Buenas tardes. Los precios nosotros los ponemos. Yo mismo, que soy el...
El repositor.
El repositor me llaman.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Me la paso reponiendo todo el día.
Se le nota.
Y soy el que le pone los precios a las cosas. Y
pero usted no decide el precio.
Cuidado que las leyes en los supermercados están cada vez más rígidas.
Sí.
Ni se le ocurra hacerle agujeros con cuchillos que usted lleva de su casa a las latas de durazno para tomarles el jugo.
No, ¿cómo va a ser eso?
Ni se le ocurra eso porque los estamos filmando.
Sí, no salude, peor si saluda.
Pero ¿no puede haber una cámara?
Señor. No, señor.
A escondidas, discúlpeme, yo que ando siempre con mi cortaplumas, llevo un amigo grandote y debajo de su sobre todo... Pongo ahí, nadie, no, adiós.
De todos modos lo van a ver porque tenemos además gente personal circulando.
¿Disfrazado de clientes?
Por los pasillos.
Y de productos.
¿Y de productos? Claro, por ejemplo, un nabo es en realidad un empleado del supermercado caliente.
¿Cómo reconocerlo? Claro.
¿No vio esas filas? No sé si usted como repositor está encargado de esto.
No, ahora soy otro.
Ah. Pero esas pirámides de latas... pilas de lo que fuera, del producto, de melones.
Esas pirámides de latas las habrá visto usted. A veces en realidad son cubos. Forma de cubo, quiero decir. Y ahí dentro ocultamos a empleados nuestros que vigilan que nadie hinque cuchillos para beberse los...
Eso escondidos tras las pilas.
Sí, sí, sí.
Ahora escúcheme, ni se le ocurra tampoco ir con su novia a holgar tras las pilas de latas de atún.
Me lo como hace la boca, sí. ¿Quién hace? Yo nunca vi a nadie en un supermercado a una pareja.
Bueno, nosotros con mi novia.
En la zona caliente.
Íbamos siempre a refocilarnos detrás de la pila de cualquier cosa. Pedíamos una pila, decía yo, y ella me lanzaba una mirada de inteligencia, digámoslo así.
Sí.
Y
yo recuerdo aquella vez.
Luego era lujuria pura.
Oh, pero mire.
Cualquier tipo de pila nos gustaba, ¿verdad,
sí,
cariño?
Sí. Algunas más que otras.
Sí.
Es verdad.
Recuerdo aquella iglesia, aquella pila bautismal.
La famosa pila bautismal.
Maravillosa.
Sí. La lujuria se nos encendía. Bueno. Hay algunas cosas que son un poco depresivas. Por ejemplo, una pila de higos.
Bueno, sí. Ya juntar, ya juntar más de 10 higos, porque para hacer una pila tiene que juntar mucho.
No hay higos en el supermercado, no, ni en ninguna parte. No se venden los higos.
No, los se regalan los higos.
Se regalan o roban,
sí,
pero
sí.
No se venden nunca. ¿Cuál es el sistema para que cada vez las cajas tarden más?
Mire, ahora está la caja que usted se atiende usted mismo. Que se llama algo así de...
¿Cómo? Siempre me atiendo lo mismo en el supermercado.
No, pero ahora más.
Estoy agarrando las cosas y listo.
Pero si ahora más.
¿Qué falta que haga? ¿Qué más quiere que haga? Que le barra cuando usted se va.
Sí. Ahora hay unas cajas express que usted pasa
express,
por...
Express, de galletitas express. Sí, compro siempre.
¿Pero que se cobra usted mismo?
No, pasa los productos por el lector de código de barras.
Sí.
Aprieta un botón, saca el ticket... Hace los trámites que tenga que hacer. Y con el papel va a una caja y le cobran sin pasar los productos.
¿Y dónde los mete usted? ¿Se los envuelve usted mismo?
Usted también los tiene en el carrito,
sí,
o en donde
claro, todo eso que es ahorro.
Sí, señor.
¿Para quién? ¿Para usted? No.
Para la empresa.
Para la empresa,
sí,
claro.
Sí, sí, pero usted no era de...
Es como las estaciones de servicio en donde te tenés que meter la nafta vos mismo.
Sí. Creo que no hay más ahora de esas.
Mejor que no hay más, ¿cómo?
Sí, pero...
Tipo que agarraban la manguera... Con total insolvencia.
Totalmente.
Sí, está como mono con navaja, una manguera de la que sale nafta.
Sí. ¿Para dónde va esto? Sí, claro. Cuidado, para acá no.
Eso está mal, porque uno no puede hacer. Imagínese un hospital, que se opere si usted mira.
Claro.
Sí, sí.
Acá dice, ponga sus órganos aquí.
Sí. Se lo mono por un lado.
Y sigue las instrucciones de un manual.
Sí.
Pero lo hacemos... Pues vuelvo a ser el señor Caliente, propietario.
Su hija, ¿cómo se llamaba su hija?
Tibia.
Lucía.
No, Yolanda. Yolanda Caliente.
La hermana.
Yolanda Caliente. Y reíase la gente.
Sí, sí, señor.
Entonces, lo hacemos para formar también al consumidor. Nosotros no queremos que nuestro consumidor dárselo todo en la boca y que se acostumbre, que se lo haga todo, que aprenda. No le dé usted, es nuestro lema en los supermercados Caliente, no dé usted un pez al que quiere comprar pescado, enséñele a pescar.
Enséñele a pescar.
Bueno, pero...
Incluso hay gente que va a comprar pescado
y el
vendedor le enseña a pescar.
Dice,
deme un kilo de bacalao. Y el tipo le dice, venga. Caña, hilo, anzuelo, carnada.
No, bueno.
Y sale el tipo lo más contento y va a la casa y dice, ¿has traído el bacalao, Luis? Que no, pero me han enseñado a pescar.
No picaban.
Comercialmente es mucho más interesante, ya que lejos de vender un solo producto, vendemos cuatro. Vendemos la caña, vendemos el anzuelo y vendemos el cebo vivo.
Bueno, sí, pero realmente uno está apurado, necesita, va al supermercado para comprar y tener el producto ya en la mano.
Bueno,
si al bacalao,
ese no es nuestro problema. Esa cosa, ay, quiero satisfacer mi deseo ya.
Pero lo que fuere, señor, que uno...
¿A qué conduce eso? No sé, pero a nada bueno.
Una persona apurada jamás entra a un supermercado, caballero. Disculpe,
muy bien. Ah, no.
Todo el día.
Ay, voy a comprar un chorizo en el supermercado.
Chao.
6 horas.
Sí. superado solo por la farmacia. En la farmacia.
Tiene mucha razón eso.
Sí, claro. Nah,
ninguna persona entra a la farmacia ahora si está apurada. Antes sí.
O si está enferma.
Claro, la gente iba enferma y decía, ay, me voy a comprar a la farmacia rápido, por favor atiéndeme que, como decíamos la otra vez, me ha picado una serpiente y necesito el antídoto. Ahora no. Tenés que hacer una cola de 6 cuadras y te morís en la cola. Precedido por 20 viejas que compran carnero.
¿Usted sigue los carteles indicadores de las que delimitan las áreas del supermercado?
Nunca vi un cartel indicador.
Sí, por ejemplo, le dice almacén, bebidas.
No lo creo. Pienso que no es verdad.
¿Pero cómo piensa que no es verdad? Va y puede cotejarlo.
Me criaron así.
Son como de la Feria del Libro. Yo que los de la Feria del Libro nunca coinciden. Dice pabellón amarillo y de golpe cambia. En el supermercado claro. Es lo mismo.
¿Qué es almacén? La Feria del Libro. Por ejemplo, ¿qué dicen? Dicen tonterías.
Sí, sí. Más tonterías.
Yo siempre creí que estaban en venta esos carteles.
¿Que se vendían los carteles?
Sí, siempre pensé que podían estar en venta.
¿Los carteles cómo?
Los carteles.
No.
Mire, lo único que no se vende en el supermercado son esos carteles.
Ajá.
Y los matafuegos.
Ay, qué pena.
Cuidado que en la cadena de supermercados calientes estamos por meter carritos con propulsión propia.
¿Qué? ¿Y con un motor?
Con un motor eléctrico a veces, a explosión otras.
A explosión es peligrosísimo.
Explosión de cohetes.
¿Y cómo va a organizar el tránsito?
¿Cómo voy a organizar? Del mismo modo que ahora. La gente igualmente empuja los carros y choca.
No, pero
ahora se para en una plataforma. Marcha. Tampoco tenemos una velocidad máxima, ¿no? Que son 60 kilómetros por hora.
Muchísimo, señor.
O sea, con los niños adentro.
Es de avenida eso. Bueno, veo que hay en muchos supermercados, hay de esos carritos ahora.
¿Para llevar a los niños?
No.
Sí, la otra vez me cobraron. A mis dos hijos me los cobraron.
No.
Me los querían cobrar.
No me llega el precio.
Precio cuidado.
El lechón.
Nunca sucederá eso en supermercados calientes porque lejos de venderle un bebé a una pareja, preferimos enseñarles
a pescar. No a pescar.
No a pescar.
A pescar. A hacer lo suyo.
Eso es.
Qué bueno.
No, pero sí hay una especie de carritos como los autos esos que se llevan a los jugadores lesionados en la cancha de fútbol.
Nunca vi.
El auto eléctrico, el
los de golf,
todos esos. Esos tenemos en supermercados calientes. Autopropulsados,
esos,
60 kilómetros hora, colchón al fondo del supermercado.
Claro. Pero es muy peligroso, porque esos los usan las personas mayores,
sí,
que no manejan.
Y
son las que usan esos carritos.
Aprenden a manejar en los supermercados calientes.
¿Y quién les enseña?
Nadie,
la misma persona que les enseña a pescar.
Es un peligro, señor. Es un peligro.
No le digo yo que no.
Y bueno, ahora dígame, ¿cómo y qué tipo de gestión hacen ustedes en el área de las heladeras? Porque hay pasillos que son gélidos, porque uno en la heladera de un lado y otro del otro.
Sí. Bueno, nosotros les damos unos abrigos de piel para que atraviesen esa región. En cualquier supermercado argentino, la parte donde venden queso o fiambre...
Sí.
Te resfría inmediatamente.
Inmediatamente.
Vos te agachás a agarrar, qué sé yo, una lata de queso untable.
Sí.
Y cuando te incorporás.
Pulmonía.
Caes
reventado. Bueno, no sé.
Y aparecen nuestros médicos.
Sí.
Que inmediatamente lo llevan al hospital que tenemos en anexo. El hospital caliente.
Todo eso en el mismo complejo.
Sí, sí.
Un complejo bastante simple, la verdad, pero bien, funciona.
Sí, sí, mismo que está equipado.
Está equipado, están los médicos, o si no, según entran en la zona fría, que sabemos que se van a escarchar, van a ir cubriéndose de escarcha, enseguida nuestros empleados, si no es necesario que vayan al médico, con una rasqueta...
Le van sacando.
Les sacan la escarcha.
Las estalactitas y las estalagmitas. Hay en este supermercado, me pregunto yo, algunos productos así de muy muy grandes, muy complicados, muy caros, como autos,
sí.
Tractores.
No, tractores.
Tenemos una zona de tractores que es la zona caliente.
Pero, ¿por qué caliente?
No, o fría, no sé cómo
lo. Sí, llamas. Me parece.
Ya no vendemos muchos tractores, pero lo ponemos cerca de la leche.
Ah, ¿y por ahí? Y
entonces, y pues va por su botella de leche, pásalo y mira el tractor.
¡Ey, ya está! Y se tienta.
Y se tienta. Y bueno.
Algunos lo dejan en la góndola de la carne.
Claro. Sí, no. Llega a su casa con un tractor.
Solo de la Carvat que lo dejan.
¿Para qué queremos un tractor, Luis?
Sí.
Carecemos de todo campo y de toda plantación de trigo.
Sí. Siempre tenés una excusa para un.
Claro,
claro,
para siempre me
aguafiestas
ante los niños.
No, bueno, bueno.
¿Qué niños? Es que no tenemos niños. Que siempre tiene algo que decir.
Sí,
bueno, mujer, y el tipo se va con el tractor. Sí. Me voy con el tractor sí. A cualquier lugar.
No, esa es discusión.
A la pampa.
Usted, las discusiones de parejas en los supermercados son muy tristes.
Sí, ¿no? Sí. ¿Hay un área para discusiones de pareja? Buenas tardes. Porque aquí está mi mujer y queremos discutir.
No hay un consejero,
no,
claro.
De hacerlo delante de cualquiera.
Por supuesto, cojan turno. Esa
¿perdón?
Es la zona. Sí. Cojan turno, agarren turno.
De eso le queríamos hablar. Pero un consejero matrimonial no hay, por ejemplo.
No. No, eso es no un tiene. Supermercado serio, por favor.
No hay nada, es una
no trate de hacer chistes, parece Barton.
Sí, escúchame, yo era mujer y mujer. Siempre me pelea por todo.
Ahí, no, a veces las parejas se pelean
sí.
Porque disienten en la elección de un producto.
Claro.
Por caro, porque esto lo comes vos solo y no le gusta a nadie, porque ¿para qué va a servir esto? O aquello, o lo que
sí,
fuere.
Sí, lo de más allá.
Sí. Sí.
Una pregunta que no parece importante, pero porque no lo es. ¿Hay un tipo que te corta el fiambre en fetas aquí en este supermercado? ¿O ya viene todo cortado previamente? Vaya a saber por quién y cómo.
No, esto viene envasado al vacío, señor.
Al vacío, sí, pero lo envasó un tipo que tiene la mano sucia.
No, no
tiene. En el año 36.
No tiene sucia. ¿Usted dónde lo vio al tipo sucio?
Por eso, nunca lo vi.
Bueno, imagínelo.
Cuando yo lo veo, me imagino que debe ser un roñoso.
No, no se lo
ve. Si quiere mostrar, señor.
No, mire, acá el fiambre está impoluto, le diría, si me permite.
Sí, se llama la famosa marca Impoluto.
Impoluto.
Y envasado
al Mortadela, salame.
Impoluto.
Y moqueolas, Impoluto.
Le diré, por si le interesa, que estamos ahora mismo en etapa de casting. Hemos abierto.
Ah, ¿sí?
Estamos en época de contratación de cortadores de salami fino.
Ajá.
Entonces.
Es esa cola que da vuelta a la esquina.
Gente que está esperando para hacer la prueba a ver cuán fino es capaz de cortar el salami.
Y usted le da el trabajo a aquel que fetas más finas cortar.
Efectivamente. Aquí me ve equipado con mi pequeña regla y mi escalímetro.
Claro.
Y no hago otra cosa que medir fetas finas.
El grosor de la mondiola.
Eso soy yo. Me llaman
¿cuál
así.
¿Cuál es el récord hasta ahora? Para no hacer la cola de gusto.
El récord
es que está fuera de mi posibilidad.
No, estamos ahora mismo en 5 milímetros.
Eso es un grosor.
5 milímetros, un churrasco.
Es un churrasco.
Yo soy capaz de 5 milímetros, pero con la inflación ya dentro de poco estará en.
Mire, yo corto fetas de mondiola tan finas que usted las da vuelta y ya no está.
La feta de una sola cara.
Vino a compadrear a la cola de postulantes de cortadores de fiambre.
Tenemos muchos. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Estamos tomando empleados de toda clase.
Ah, para todos los sectores.
Cortadores de bondiola, como llámese repositores.
Sí.
Llámese confidentes de la policía.
No.
Sí, los necesitamos para que estén escondidos, ¿sabes? Y nos avisen de.
Escondidos ahí cuando oyen una conversación sospechosa del orden de ¿qué te parece si cometemos un asalto mañana por la noche? Inmediatamente
ellos
lo denuncian.
Sí, buscan formar parte también del. A veces apuntan. No
claro.
Siempre tratan de detenerlos, sino que a veces
buscan. Se hacen socios de la
sí.
Banda. Dice, ¿podría yo también participar con ustedes del asalto a ese banco? Lo hacen con esa inocencia sí. Que tiene el delincuente Nobel.
Claro, que recién se inicia. Ahora, por todo lo que describe el supermercado, es el escenario de la vida. porque está la familia,
está
la policía, el postulante,
el cortador de fetas,
todo, todo.
No falta.
Estamos
nadie.
Incluso hablando con Campanella,
¿sí?,
para ver si filmamos una serie de televisión.
Ah, qué lindo.
Supermercado Caliente.
Sí. Doctor Hot.
Con Franchella en el papel de Caliente.
Bueno, no sé si no se hizo ahora que me lo... Ahora que lo describe.
La vida en el supermercado.
Los conflictos.
Claro, cada sector.
Cada sector. Y contó con la gracia de Franchella, ¿no?
Claro.
Sí.
Bueno, qué lindo.
Sí, sí, estamos viendo a ver si sale. Un proyecto todavía no es seguro.
Ahora, es importante en un supermercado, me parece, no sé, ustedes que sabrán mejor que yo.
Tal, soy Campanella.
¿Qué tal, Campanella?
Estoy observando para que mi película sea realista.
El piso del supermercado.
¿Hay piso?
Claro, señor. Campanella, no fue a un supermercado.
No, para las cámaras el piso no es tan importante.
No, pero en el supermercado sí, porque las cosas se tienen que desplazar, tiene que ser un piso... Cero rugosidad, porque los carritos tienen que desplazarse.
Los carritos no se desplazan muy bien.
Y pero se tienen
que desplazar.
Y
lo que no tiene que tener es desniveles, señor.
Y no.
Hay un desnivel, si a usted le gusta ser canchero, ay, vamos a poner un desnivel, y viene una vieja retrocediendo, leyendo los carteles y se rompe la crisis.
Parece el potente, ¿no? Entonces,
sí. Claro.
¿Por qué retrocede?
Eso no conviene para la película.
No, bueno, pero la película no la va a montar en un...
¿Qué?
¿A quién?
No, la película. No la va a montar en un gran estudio. No hace falta ir a un supermercado.
No, queremos hacerla en un supermercado. Con una cámara hay una subjetiva del carrito.
Claro, ah, mire, qué buena
está
idea.
En la punta del carrito. Y vos ves el carrito que avanza, ves los precios, ves la cara de la señora.
Claro. Horrorizada.
Mira los precios y se horrorizan.
Y lo van llenando.
Es un poquitito opositor.
Me imaginé.
Y bueno, y así.
Bueno, y así no, y pero ¿qué ocurre?
Los que entran de la mano, sonríen.
Señor Campanella, usted no me habrá reconocido, soy el productor de la película.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Estoy muy bien, pero mi nombre es señor productor Matías Albeniz. De Arnel.
¿Al de Arnel?
Sí.
Me pareció cuando lo vi entrar.
Y estoy escuchando su propuesta artística, la está usted comentando. Creo que no vamos a tener para todo lo que usted ha dicho. Habíamos hablado.
Pero qué
serie,
me está poniendo un límite a mi creatividad.
No, no, bueno. No. Sí.
Bueno, algo más modesto, quizás
¿algo
pensar
más?
En un sector del supermercado.
No, a mí me dejan hacer...
En un sector.
La gran película que yo siempre quise hacer, Supermercado Caliente, o no cuenten conmigo.
Podemos hacer
no
Supermercado.
No cuenten conmigo. Suélteme, este salame me lo robé.
No. ¿Qué es para ir inspirándose?
Para, lo quiero, yo a la noche me pongo a mirar tomas,
sí.
Por ejemplo, un acercamiento a un salame, pero son cosas mías.
Pero lo que usted planteaba, el proceso creativo, la historia, todo eso está muy bien. Pero a lo mejor acaba de mencionar usted varias personas.
Sí, sería
a lo mejor
sueño.
No van a poder ser varias.
Juanjo, no lo escuches. Esto no es...
Pero cuando una historia de amor, por ejemplo, que
no
surja...
hacen falta dos para una persona. Con que una...
No, bueno, pero...
Ya la hice.
Yo pensaba una cosa así, multitudinaria. Incluso un elenco.
Sí.
Con...
Sí. No le digo con... yo que no, pero...
lleno de estrellas que van desde...
Sí. De Franchella.
Desde Franchella hasta Darín.
Ah, bueno, todo...
¿Y sin qué... pasar por nadie.
No, que sí.
Todos los mejores.
Pero uno más claro. Tiene que haber.
Hemos estado en conversaciones con Franchella y con Darín y ambos están de acuerdo en que no. En que es posible que... O sea, ellos realmente no hemos hablado con ellos, también les soy franco, pero es posible que no tengamos presupuesto para esos dos actores. Sin embargo, yo le propongo a dos muy buenos imitadores...
De Franchella
y de Darín. Bueno, realmente es solo un imitador que imita muy bien a los dos.
Eso me interesa mucho.
Eso podríamos estar en disposición de ofrecértelo.
Ahora va a ser difícil de filmar los diálogos entre ellos. No,
no, ¿cómo?
Aquí tenemos al maestro Campanella,
el director.
Olvídate, yo filmo la mitad.
Sí.
Con la parte que imita Darín y la otra mitad de la cámara, de la pantalla, con el otro tipo, y después lo pego.
Después lo pego,
me asunto arreglado.
No, no sé si tendremos presupuesto para lo que es pegar. Nosotros te proponemos, de verdad, desde la producción, un recurso del cine clásico que es mitad cara pintada, de un lado Franchella y de otra mitad Darín.
Y cuando se da vuelta,
claro,
es otro.
Efectivamente.
Como tantos de nosotros.
Podemos hacer escenas de baile, donde uno baila y mira para el otro lado.
Bueno, yo acá tenía una escena con bailarines invitados.
Uh-huh.
Era una escena donde todos bailaban, una escena como una comedia musical. No todo, una panorámica.
Sí.
De supermercado.
Sí, sí. No, no tienen que ser personas, ¿no?
Sí. ¿Y cómo, qué van a hacer? ¿Cómo van a ser los bailarines?
Ya lo obligaron a trabajar con muñecos la vez pasada. Juanjo, no agarre.
No, ya. Muñecos no, por sí, favor, sí. Por favor, eso es carísimo.
Le dieron un jueguito ahí, sí.
Pintado.
¿Todos pintados?
Sí.
¿Que en el piso?
No, no, en el piso no, por favor.
¿En una pared?
En una pared.
¿Y cómo damos idea de que están vivos?
Aquí tenemos al director.
Usted, moviendo la cámara.
No hay ningún problema.
¿Usted lo puede hacer?
No. Pero hacemos una subjetiva de alguien que mira. Los amigos que están mirando. Mira, qué extraordinario. Todo el supermercado bailando. Son centenares de personas, sí. Y con una gran orquesta. Mira.
Ay,
y así resolví yo el hundimiento del Titanic.
Bueno, no.
Un diario se veía que venía dando vuelta, se hundió el Titanic.
Sí.
Era mucho mejor que todo aquel cuento de que el iceberg,
el agua,
toda la gente, nos ahorramos.
Esa idea es fantástica, pues el baile ya lo tenemos solucionado. Han bailado.
Claro,
un diario.
Gigantesco baile en el supermercado caliente.
Sí, pero...
Mejor todavía, salen del supermercado una pareja, la última. ¡Ay! ¡Qué maravilloso el baile del supermercado! Éramos como 1500 parejas, todas cantando.
Sí, pero no se me parece.
Pero hay que actuarlo bien.
Sí, hay que actuarlo bien.
¿Sabe lo que me gusta? A mí me gusta cuando usted explica la película como Hitchcock, que termina.
Bueno, esta escena significa que el supermercado es como la vida.
Bueno, está bien.
Hay partes frías, partes calientes, salames.
No, bueno, sí, no, pero explicar todo así, no sé.
Bueno, mire, ya me tienen cansado. Es muy tarde, vámonos, chao.
No, pero que cierra el supermercado.
Se está cerrando el hipermercado, señor. En tres minutos vamos a desalojar.
En tres minutos vamos a desalojar la sala. Listo, terminó la película, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de agosto su ciclo de orquestas típica, atípica y arquetípica. Los viernes 8 y 15 y los sábados 9 y 16 de agosto a las 21 horas, la orquesta típica de Nicolás Ledesma y la arquetípica de Ramiro Gallo. En el Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Cuando la construcción de un político es solo mediática, te suben y te bajan. Está bien, los medios te pueden ayudar. Puede ser un empujoncito, te posicionan y sobre todo te muestran. Te hacen más populares. Finalmente, Insaurral está siendo popular por salir con Jessica Sirio. Es una vergüenza, digamos. Es una construcción muy efímera.
Lo que dice Bernarda, estoy totalmente de acuerdo. Acá el único que sale ganando y los únicos que siguen degradando la política para que no se quejen cuando se ríen de ellos son los políticos.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Gente, exclusivo. En Esquel, Marcelo Tinelli nos cuenta su gran año. Todos los días me despierto feliz. Con Guillermina y su hijo Lorenzo festeja el éxito de Showmatch y se emociona con San Lorenzo la Libertadores. Polémica en el quirófano. Silvina Luna acusa. Me inyectaron sustancias tóxicas. La lipo de Carmen. Me operé por mí, no por mi novio de 31. Además, la vuelta de Susana, el Kun enamorado y su lemita en la nieve. ¡Gente!
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Raúl Gámez es un dirigente reconocido rival de Grondona, crítico en toda su gestión. Ya la danza de nombres empezó a circular.
Primero hay que modificar el estatuto para que por ahí tenga posibilidades. Después habrá que hacer una elección con todos los que tengan posibilidades y que se sientan capaces. Uh-huh. Hay algunos que se mencionan que están con posibilidades por ahí de llegar a ser el presidente de AFA.
¿A quién le gustaría a usted, Raúl?
Hace muchos años pensaba por ahí en Heller, pero en este momento no tengo ningún criterio porque lo vi defender cosas que por ahí no eran a mis sentimientos, pero lo considero un tipo probo como dirigente.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Del Plata. Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Etrío sin nombre, Manuel. Señor Caco Dolina y su torta de torre.
¡Feliz cumpleaños, Caco!
Y el licenciado pentacadémico,
Alejandro Dolina.
Muy bien, maestro, aquí le piden para la bomba occidental, dada la fecha, This Boy.
A ver, si sale. Tres y...
ver, para el trío sin nombre dedicado a Julián le piden One Love.
¿Estamos?
Ok.
Un, dos, tres, y...
Para la extraña de la mochila azul, Puentecito del Río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches fretearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bien, maestro, nos vamos acercando al final de esta edición. Ya viene el tiempo de show o es sin visitas.
Sí, digamos que Cabanel va a estar en La Pampa, ¿eh? El,
va a estar, sí, señor.
El viernes en General Pico y el sábado en Santa Rosa, ¿verdad?
Sí, sí. Esto es cierto.
Muy bien.
En el marco del Paraninfo de la universidad, incluso.
Eso en Santa Rosa.
Santa Rosa, más bien.
Y en el Teatro Pico, en General Pico.
Eso es, el viernes.
Bueno, y nos vamos, maestro. No sé si querían hacer acá el trío sin nombre, le piden Tears of Heaven.
Tears of Heaven,
no sé, depende si hay tiempo. Nosotros somos muy respetuosos de los tiempos.
Son las 3 de la mañana.
Sí, señor. Hay tiempo de lágrimas en el paraíso, incluso más.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿La hacemos?
Sí. Estoy poniendo el saco con la silla puesta, le digo. Entre la bicicleta.
Se lo regalaron hoy, pero acá.
Entre la bicicleta y la silla.
¿Va? Dos, tres, y...
Para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 72%.
El nieto de Estela de Carlotto es el número 114, recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo. Ignacio Urban es músico y vive en la ciudad de Olavarría. El joven se había acercado de manera voluntaria a la organización Abuelas de Plaza de Mayo para hacerse un examen de ADN. En conferencia de prensa, Estela de Carlotto dijo que no quería morirse sin poder abrazarlo. El gobierno intimará a dos bancos para que distribuyan el dinero depositado para pagar a los bonistas del canje. El Ministerio de Economía anticipó que hoy hará la presentación en contra del Citibank Argentina y del Banco de Nueva York. Al mismo tiempo, publicará en la prensa nacional e internacional un aviso legal dirigido a los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010. El comunicado reitera que el juez Griesa se excedió en el uso de sus poderes al bloquear el dinero depositado en tiempo y forma. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 5.899, 5899. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 2.343, 2343. Mañana jueves, el Tata Martino podría ser confirmado como nuevo técnico de la selección. Ese día, el titular de la AFA, Luis Segura, se reunirá con el exentrenador del Barcelona para ofrecerle el cargo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 12 grados la temperatura, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakow. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Pablo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor.
Y no lo nombró, querido, no lo nombró. Mire cómo no te...
Me
no te enojé, Tima. No te enojé, querido.
Me resisto.
No, ¿cómo se va a resistir? Es parte del equipo. ¿Eh?
Es una mascota.
Ah, bueno, es una mascota. Usted porque no sabe lo que dice, lo que hablan de usted. Querido, ¿cómo lo va a llamar así?
Enojado, se enojó.
Y claro, ¿cómo se va a enojar? Mire, mire, ¿qué trae en el bolsillo? ¿No trae la agenda?
Sí, bueno.
Hay tres programas que se la quisieron sacar y no puede. Enseguida él se levanta, agarra por... Ya va para la terraza y agárrala la agenda, si querés.
Yo
insisto. ¿Quién es la agenda, Kimba? ¿Quién se la sacaste? Uy, no me contesta, mi Nora. Sí, Kimba. Sí. ¿Te quiere la agenda?
No me diga que usted entiende lo que dice el mono.
Y sí, querido, no veo que... A ver, Kimba.
Bueno, evidentemente me falta una capacidad sensorial a mí como para interpretar lo que dice este animal.
No, dice que usted... Que está todo bien acá, menos con usted. Que no le gusta mucho porque le compiten en la ropa. Dice, como que...
Es una falta de respeto.
¿En qué sentido?
En todo el sentido de la palabra, ¿eh? Porque si hay alguien elegante en este grupo...
Es Kimba, que se viste trae hasta ropa interior usa. Acá no quiero investigar. Le voy avisando, ¿no?
Ah. Bueno, aquí estamos para compartir. Dios mío.
Esta es la música que más le gusta a Kimba.
La semana recién empieza para nosotros.
Claro, ahí está la pared.